Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Eliana Barreto Montero. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra?
Buenos días a todos. Muy feliz de estar acá.
Muy bien. La doctora es ingeniero civil por la Universidad Estatal de Pernambuco y la Universidad Católica de Pernambuco, y imparte clases en MBA, en construcción civil, en patología, en sistemas de reparación, inspección de estructuras de hormigón en todo Brasil. O sea que tenemos a un gran personaje, además mujer, para ser muy orgullosas de que una mujer esté dedicada a estos temas. Y su tema, pues, es muy importante para los ingenieros civiles y creo que a veces no le prestamos la suficiente importancia. Doctora, ¿cuál es la importancia de la ingeniería en el diagnóstico para el mantenimiento de edificios? Le dejo el micrófono libre, doctora.
Claro, mucho gusto de estar acá, un placer hablar para ustedes. Disculpe por mi español, que no es, hablamos portugués allá, yo voy a intentar hablar despacio y hablar el portoñol. La importancia es fundamental. Si no tenemos el diagnóstico, no sabemos cómo rehabilitar la estructura. Es como un médico. El médico bueno es el médico que descubre la enfermedad. En la verdad, toda la rehabilitación depende de la causa de su enfermedad. Entonces, si no sabemos cuál es la causa de la enfermedad, en el problema de la estructura, no vamos a saber rehabilitar. Es que si no hacemos la inspección, los exámenes, los ensayos, las pruebas, no sabemos qué tenemos que hacer para la rehabilitación. Es como si tú tener un dolor, una enfermedad, tienen fiebre. Cuando estamos con fiebre, no sabemos si es COVID, no sabemos qué se pasa con nosotros, ¿no? Si es una infección, entonces saber cuál es la enfermedad, el problema, es el diferencial para una buena ingeniería de avaliación, de diagnóstico. Entonces, lo que hago yo en mi día a día, que hago mi trabajo, es hacer los exámenes en la estructura, las pruebas, las inspecciones. Entonces, hago inspección en el acero y también en el hormigón.
Doctora, ¿algún tipo especial de edificio en el que haya intervenido que nos pudiera comentar? ¿O interviene en cualquier tipo de edificio público, privado, de tipo
cualquiera, cualquiera, público o privado, pero son edificios de hormigón armado. Yo soy especialista en hormigón, en concreto armado. Hace unos 4 años yo tuve un problema en un piso de un condominio de apartamentos, de un edificio de vivienda. Este edificio era de muy alta, de gente muy, muy rica. Ellos tenían mucho dinero. Pero
de alta sociedad, de muy buenos acabados, de muy buena calidad, aparentemente.
Antes de un año, cuando estaba para entregar el edificio, terminar la obra, él empezó a tener grietas. Imagina, grietas. Me llamaron. Yo estaba acá en México hace unos años. Cuando regresé a Brasil, me fui de pronto allá. Él estaba, imagina, con grietas de corrosión de las armaduras. No tenía un año. El problema es que le compraron todo el acero y se quedó el acero en frente de la obra que está en frente del mar. Y ahí hubo una, contaminación del acero por el cloruro. E empezó un problema grave. Empezamos a hacer la inspección para ver si el problema en este piso era en todas las habitaciones, en todos los pisos, o era solo en la parte que, por supuesto, este acero fue puesto. Y ahí descubrimos que era, no era general, menos mal, no era general. Hicimos la rehabilitación y hasta hoy yo hago el mantenimiento. Yo voy una vez al año ahí y pongo un examen que se llama potencial de corrosión. Yo mido, yo tengo los cables ahí puestos, yo llego con mi equipo de potencial de corrosión, mido el potencial de corrosión y para ver si sigue rehabilitado, se sigue bien. Esto hago y voy a hacer ahora en noviembre cuando llegar a Brasil.
Doctora, en este edificio en especial, cuando localizaron dónde estaba el acero que no debió de usarse porque estaba contaminado con cloruros, ¿qué hicieron para aislarlo del resto de la estructura? ¿Hicieron alguna intervención específica para dimensionar o demarcar las partes
Hicimos el patch repair, la rehabilitación tradicional con inhibidor de corrosión en el hormigón, en el hormigón de rehabilitación. Y la parte que no estaba contaminada, la parte buena, pusimos una pintura. La parte que estaba dañada, había solo 9 columnas con grietas, pero al final con el equipo de potencial de corrosión, entonces hicimos la rehabilitación en 33 columnas e hicimos el mantenimiento, la prevención en los demás. Entonces todo de la planta baja, el primer piso. El demás tenía 8 pisos, no tenía corrosión, estaba todo bien. Pero hicimos una rehabilitación e hicimos también la prevención para futuros problemas.
Es muy interesante poder entender cómo ustedes van demarcando y van haciendo prevención para esto. Doctora, además de la pintura, en los años posteriores que usted ha trabajado en este edificio, ¿cuál es el mantenimiento preventivo?
Bien, primero tenemos que hacer a cada 5 años, en casos normales, a cada 5 años, una inspección. Una inspección para ver las columnas, las vigas, la losa, para ver si está todo bien, si no hay corrosión, nada. Pero en este edificio en particular, a cada año hacemos esto. Los exámenes que hacemos es potencial de corrosión, ultrasonido, hacemos potencial ultrasonido y la resistividad eléctrica del hormigón. Esto ya es muy completo, y claro, la inspección visual, seguro, la inspección. Es que la inspección visual sola no permite que pongamos ver las cosas que están adentro. Estos equipaje, esos exámenes de potencial de corrosión, tú puedes ver el problema antes que de los síntomas. Esto es.
Doctora, y en cuanto a mantenimiento, cuando usted hace un diagnóstico en un edificio, ¿usted va a hacer el mantenimiento o hace el diagnóstico y la gente de mantenimiento del edificio puede continuar el mantenimiento o siempre es conjunto diagnóstico más mantenimiento posterior?
En este caso, normalmente hicimos el diagnóstico. Y después una otra empresa empezó la rehabilitación. Y después yo hice la fiscalización de la rehabilitación. Yo me quedé mirando para ver si estaba bien hecho. y ahora fui contratada para hacer mantenimiento. Normalmente el diagnóstico está junto con la fiscalización. Otra persona hace la rehabilitación y hacemos el mantenimiento si el condominio quiere.
Dentro de sus clases en la universidad, ¿los estudiantes empiezan a participar en este tipo de diagnósticos durante su carrera?
Yo doy clases en el grado, en posgrado, maestría. Entonces, en mi clase de grado, yo tengo una disciplina que se llama... En patología, terminamos con descubriendo cómo hacer un report, un relatorio de un report de inspección. Entonces, yo ingeno las patologías y ellos, el trabajo final de la disciplina es un report de patología. En la rehabilitación, hacemos un report, hacemos un proyecto de rehabilitación y hacemos el diagnóstico. Sabemos hacer una inspección, una rehabilitación. Y cuando termino en la maestría, yo enseño a hacer el mantenimiento, la maestría, el mantenimiento de la estructura.
En México tenemos pocas empresas que hagan este trabajo, al menos que yo conozca, ¿no? En Brasil hay algunas, hay empresas que ya se dediquen a esto por las situaciones que se han detectado en edificios. ¿Ya hay empresas que nos puedan hacer este mantenimiento?
Sí, sí, hay empresas para hacer la rehabilitación en inspección. La verdad, el mantenimiento es muy raro a que ellos quieran hacer una prevención. Esto en Brasil se pasa, pero esta estructura, como ellos tenían, era de alto nivel, ellos querían contratar un mantenimiento también. Hacemos siempre en conjunto, el profesor Paulo Helene, que es muy famoso, él tiene una empresa de rehabilitación, él hizo la rehabilitación de este condominio. Yo me quedé haciendo la fiscalización después del mantenimiento. Entonces, hay muchas empresas allá en Brasil, pero esto se pasó en mi ciudad, en Pernambuco, que es el nordeste de Brasil. Él trabaja en São Paulo, pero fue contratado para hacer la rehabilitación. Que claro, hacemos todo un esfuerzo para descubrir un problema que es muy grave. Se pone una empresa que no sabe hacer la rehabilitación, todo se va de agua abajo. ¿Entiende? Tenemos que tener una empresa muy, muy, con mucha, tradición, mucha experiencia en eso, para hacer la rehabilitación. Porque lo más difícil es sacar los cloruros de la estructura. En este condominio, el cloruro estaba adentro, era mucho, es como una doença crónica, que nunca en la vida tú estás libre de la doença, de la enfermedad. Entonces, tiene que hacer mantenimiento siempre.
¿Qué podría suceder? Eso es para nuestros radioescuchas. ¿Qué podría suceder si en un edificio con estas características se sellan las grietas por alguien no conocedor, no se hace el diagnóstico? ¿Cuál podría ser la consecuencia de no hacer el mantenimiento, de no eliminar los cloruros desde adentro?
El problema es que a cada 2 años ellos mantienen grietas abiertas de nuevo. Y si tú cierras las grietas, ellas se abren de nuevo. El acero, hay una reducción en el acero por la corrosión. Esa reducción es muy fuerte. Entonces, el piso puede colapsar. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Por la parte mecánica. De estabilidad, porque corrosión es un problema estructural. Entonces no vale la pena hacer por la mitad o no vale la pena hacer, querer no hacer de la manera correcta porque es una enfermedad muy grave.
Es como tener cáncer y no atenderse.
Esto es.
En nuestro medio, doctora, usted conoce Yucatán ahora.
Es como tener una enfermedad muy fuerte, he tomado una aspirina.
Exacto, exacto. Nuestro medio, doctora, por los lo que usted conoce, Yucatán es de ambiente, de clima cálido, semihúmedo, y tenemos la costa muy cercana. ¿Qué sugeriría que los constructores hicieran previo a la construcción? Porque definitivamente la medicina preventiva o la prevención de realizar una estructura, pues va a ayudar mucho a no tener una estructura enferma. ¿Qué nos podría sugerir en nuestro clima?
El clima de ustedes es muy parecido con mi clima en mi ciudad, donde vivo yo en el nordeste de Brasil. Allá tenemos que hacer un concreto de baja de alta calidad con baja relación agua-cemento, el recubrimiento de espesor de más o menos 5 centímetros. Tenemos que hacer siempre una protección de superficie para que bloquee el agresivo, que son los cloruros, la carbonatación. Entonces, para medios muy agresivos cerca de la playa, por la agresividad ambiental, se debe hacer prevención. Pero la verdad es que eso no es una realidad, ¿no? Yo, en este caso, yo trabajé, me quedé muy contenta de hacer la prevención, porque la vida útil de la estructura baja mucho y el costo sube exponencialmente.
Nos podría, siempre hablamos de carbonatación, doctora. ¿Nos podría explicar con palabras un poco más simples cuál es este fenómeno? Todos los chicos que estudian ingeniería aprenden que el recubrimiento es muy importante, que no debe de llegar el ambiente al acero para que el acero continúe trabajando el tiempo de vida útil que programamos una estructura. ¿Nos podría explicar carbonatación con las palabras más simples que encuentre para
claro,
que
lo claro.
Tengan muy bien? Muchas gracias.
Sí, sin duda. El CO2, el gas carbónico, viene por el aire, viene por la combustión de los automóviles. En cuanto más poluida la ciudad, cuanto más coches hay en la ciudad, tiene más carbonatación. Entonces, él entra en la estructura por el recubrimiento. Entonces, puede entrar por los poros del hormigón. Se entra, él llega al acero, se termina la vida útil del proyecto. Esto significa que a partir de ahí, la estructura puede empezar a corroerse. Esto baja, si hay humedad, que es el caso de nosotros tenemos humedad, estamos muy cerca, y tú no sabes que la carbonatación aumenta la entrada de los cloruros en 100%. Imagínate, una ciudad como a de ustedes, la mía que está es una ciudad urbana y además es una ciudad marítima. Tiene la carbonatación, más la entrada de cloruros aumenta en 100%. Se llega al acero, termina la vida útil. Esto significa que puede empezar a corroerse. Y ahí hay muchos problemas porque la corrosión reduce la adherencia entre el acero. La corrosión hace con que una reducción de seción del acero. se baja 10% de la sesión del acero, tenemos que sustituir el acero en la rehabilitación. Entonces, es muy peligroso.
Doctora, otra recomendación. Cuando construimos una estructura, respetamos el recubrimiento, hacemos bien los colados, ¿qué otra opción se podría dar? ¿Qué pintura o qué acabado nos podría ayudar a que la carbonatación sea más lenta o no exista, de ser posible?
Mira, hay montones de cosas que podemos hacer, como protección catódica, es una poner unas pastillitas de zinc allí para corroerse al revés de corroer el acero de la estructura. Podemos usar inhibidores de corrosión en mezclado del hormigón. Podemos hacer un hormigón. Podemos cambiar el acero por acero acero inoxidable. Hay montones de opciones para hacer la prevención. Pero el más sencillo es hacer un buen hormigón con la baja relación agua-cemento, un tipo de cemento adecuado para la ciudad, para donde estás construyendo, y un cubrimiento de hacer el curado de la estructura, hacer todo para que la estructura no se quede porosa, para que se quede bloqueada, muy con con mucha dificultad de entrar los agresivos.
Muy bien. O sea, en pocas palabras, reducir el poro, reducir al máximo el poro y respetar el recubrimiento. Doctora, una es lo especial, yo creo, ¿no? ¿Alguna conclusión, doctora, de nuestra plática para cerrar con los radioescuchas? ¿Qué le diría a los ingenieros civiles de Mérida?
Yo diría que el mercado está cada vez más especializado en la área de que trabajen conociendo la situación real de la estructura, haciendo a través de los ensayos y aportando información precisa para su rehabilitación. Si no, no vamos a hacer una rehabilitación que pueda ayudar la estructura y va a costar muchísimo caro.
Efectivamente, definitivamente la medicina preventiva y el mantenimiento preventivo son nuestra mayor solución, nuestra mejor solución.
Doctora, seguro, la medicina preventiva en todo, en ingeniería y la medicina también.
Muchas gracias. Doctora, un placer haberla conocido, aunque sea de manera virtual. Saludos a su universidad en Brasil y muchas gracias por haber compartido con nosotros sus conocimientos.
Un placer, muchas gracias por todo. Espero que entendieron mi español muy malo, pero espero que esté todo bien.
No, yo creo que se entendió muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, se despide de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que como vimos
muchas hoy, gracias.
En el día se encuentra todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ciyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.